Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, qué gusto saludarlos como siempre a las 12 del mediodía, hora de Miami, por las ondas de Radio Católica Mundial. Salimos en todas las plataformas de radio de WTN, por supuesto la radio de onda corta, con la que nos escuchan en varias partes del mundo, donde llega la voz del Verbo Eterno a través de este canal consagrado a él, gracias a que nuestra fundadora quería asegurar justamente eso, que llegara la palabra a todos los hombres y así poder cumplir con la misión de la Iglesia, siendo fiel a la doctrina de siempre, porque la doctrina de siempre es la palabra misma de Cristo, que resuena a lo largo de los siglos en perfecta fidelidad. Si fuera a prevalecer alguna otra palabra, algún otro tipo de lenguaje en la Iglesia, de manera que ya no escuchamos con claridad la voz de Cristo, tendríamos que decir que estamos atravesando una crisis de fe. Y eso lo decía en su momento el Papa Juan Pablo II en su documento Redemptoris Missio, cuando hablaba de la crisis de las misiones, porque hay una crisis de misiones en la Iglesia. Parece que muy pocas personas hoy en día, casi nadie, habla de la misión como necesaria para la salvación de personas que no conocen a Cristo. Es un hecho reconocido por Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio. Y dijo, hay que reconocer que cuando ha habido en el pasado una crisis de la misión, siempre se ha debido a una crisis de la fe. Así es que esto no hay cómo desconocerlo. Y el que simplemente diga, por favor, no hables así, que pareces lefebrista, estaría desconociendo entonces lo que Juan Pablo II, que en efecto no era lefebrista, sabemos que él fue la autoridad de la Iglesia cuando fueron excomulgados automáticamente los obispos lefebrianos durante la anterior consagración de obispos hecha a manos de Monseñor Marcel Lefebvre. Y hoy en día pues nos toca presenciar nuevamente esta situación. Y claro, lo que ellos invocan es la fe de la Iglesia de Roma. Dicen que, dice el superior de ellos en su reflexión en torno a esta consagración, dice que ellos quieren ser parte de la Iglesia por la fe de la Iglesia, ellos son parte de la Iglesia por la fe de la Iglesia y solamente por la fe de la Iglesia es que ellos van a seguir siendo parte de la Iglesia. Así es que en otras palabras, no nos interesa conversar de manera que pudiéramos pensar que este compromiso con la fe de la Iglesia podría estar en cuestión. Recordemos, comparemos eso con lo que dijo Juan Pablo II, crisis de fe. ¿Por qué hay crisis de fe en la Iglesia? ¿Es porque en alguna periferia de la cristiandad hay algún obispo que escapa al radar vaticano? ¿O lamentablemente es porque también hay algunos en la Santa Sede, hablamos del cardenal Hollerich, relator general del Sínodo de la Sinodalidad, que toma posición pública contra la fe de la Iglesia con respecto a los actos homosexuales y sigue siendo el relator general del Sínodo? Amigos, si eso no es un síntoma de una crisis de fe, dígame qué lo puede ser. Queremos abordar este tema con seriedad, por supuesto, hoy, como hemos venido haciéndolo también en las semanas anteriores. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y que dentro de la Iglesia se ve esta realidad tan dolorosa, pues en el medio del mundo hablamos a los jóvenes y hablamos de la palabra obediencia y, por supuesto, inmediatamente repulsión. Esa palabra no existe, es casi vedada para el diálogo, para la organización, porque reclaman autonomía y derecho a hacer cada quien lo que le venga en gana. Y escuchemos lo que dice San Agustín al respecto de esto, amigos. Obediencia que con toda verdad puedo decir que es la virtud propia de la criatura racional que actúa bajo la potestad de Dios, y también que el primero y mayor de todos los vicios es el orgullo, que lleva al hombre a querer usar de su potestad para la ruina y tiene el nombre de desobediencia. Y también escuchemos a Santo Tomás, que dice en la Suma Teológica: la humildad como virtud especial considera principalmente la sujeción del hombre a Dios, en cuyo honor se humilla sometiéndose incluso a otros. Y es que tenemos que obedecer a Dios y antes que a los hombres. Y Cristo va para toda persona, el que está arriba, el que está abajo, a los costados, el de la fraternidad o no fraternidad, o el cardenal Fernández. Creo que esto es aplicable y es algo que nosotros tenemos que quizás sacar como una lección en medio de este escenario tan, tan difícil, duro. Es realmente algo que tenemos que a llevarlo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida cotidiana, porque tenemos que obedecer. Esa palabra fue permanentemente dicha por Jesús, porque vino a cumplir la voluntad del Padre al punto de tener que ir morir en la cruz. Y entonces vamos a compartirles esta perspectiva que tiene el cardenal Fernández ahora tras las consagraciones, y creo que es necesario que sepamos que uno de los personajes de este escenario lamentabilísimo es el cardenal Fernández. Vamos a escuchar qué piensa.
Así es, amigos, y también quiero pensar justamente en esta imagen. Pensemos que estamos en un hogar de familia y hay reglas claras. Claro, aquí donde falla la metáfora es porque las reglas las pone el papá y la mamá. Entonces, no es como que tengan ahí un magisterio detrás de ellos al que tienen que ser fiel papá y mamá, aunque en efecto sí. Ese magisterio debería ser, bueno, los mandamientos de Dios, digamos. Ahí está el magisterio. Y entonces, con esos mandamientos de Dios, todos tenemos que cumplir con los 10 mandamientos, y en eso se basa la autoridad de papá y mamá. Perfecto. Y de repente vemos que con unos hermanos somos tremendamente precisos en todo aspecto. Cada paso, cada mirada, cada respiración tiene que estar ajustada a la ley. Y con otro lo dejamos que haga lo que quiera. ¿Qué efecto tendría eso en la moral familiar? Ciertamente llevaría a un tipo de, ¿cómo decir?, rechazo, o repugnaría justamente al sentido de la moral, que la moral no sea igual para todos, que las normas o la verdad que se debe vivir no sea igual para todos. Me parece que eso es lo que justamente nos extraña acá, porque hay que exigirles a todos obediencia a la verdad, sobre todo a la verdad de Dios que se revela, pero si algunos somos tremendamente precisos con ellos y otros básicamente los dejamos hacer lo que quieran y ni siquiera hay el pedido de una rectificación, entonces decimos, bueno, es comprensible que las cosas se van a poner más confusas y más inmanejables si seguimos así. Porque lo que vemos es que en China, por ejemplo, el gobierno ha asumido el control total de la Iglesia Católica. Tanto así que el gobierno hace alarde de nombrar obispos, que incluso cuando el Papa Francisco murió, nombró obispos. Y luego la Santa Sede dijo, me han nombrado obispos, ok, apruébalos. Así tratan al gobierno comunista chino en su total control de la Iglesia. Mientras que no queremos que otras comunidades estén controladas por personas que están evidentemente en estado de cisma. Acá no lo llamamos cisma, aunque evidentemente es lo que es. Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos una nota que nos habla de una de las ramas del cristianismo reconocidas por el gobierno chino, que acaba de publicar su catecismo para la sinización del cristianismo. Y en este documento no se habla de Jesucristo mucho, no se habla de la misión o necesidades de las comunidades, no se habla de aplicar fielmente las leyes y la filosofía de Xi Jinping a esa comunidad cristiana. Bueno, uno diría, menos mal que estamos en la Iglesia Católica. Bueno, en China, amigos, no te darías la diferencia, porque en la Iglesia Católica, lamentablemente en China, también está completamente controlada por el gobierno comunista chino y ya ni siquiera hay un margen para lo que antes se llamaba la Iglesia clandestina.
Amigos, y quien fuera el prefecto del dicasterio para la doctrina en la fe, el prefecto emérito Gerhard Müller, Ludwig Müller, pues ha pedido recuperar algo que creo que es un reclamo universal en diferentes partes. Uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué no hay libertad para celebrar la misa antigua? La misa que muchísima gente no entendía de repente aquí en la época del virreinato, y muchísima gente iba, entraba al templo y oraba y se convertía. Y de pronto viene este documento en motu propio del Papa Francisco, Tradiciones Custodes, pues ha dicho Müller, creo que no ha tenido un efecto positivo, por supuesto que no ha tenido un efecto positivo, y está reclamando de una u otra manera un pedido para recuperar la plena libertad para la misa tradicional. Creo que es un sentir de sentido común en el mundo de la Iglesia Católica.
También tenemos ocasión de citar una carta que escribió en su momento el cardenal Ratzinger a un teólogo al respecto, y justamente dijo: no hemos visto en la promulgación y el desarrollo de esta nueva misa lo que hemos visto históricamente en el desarrollo orgánico, histórico de la misa. Aquí lo que tuvimos fue un comité que decidió hacer su propio nuevo ritual, y además con la imposición, un tipo de, digamos, texto que la acompañó, que decía que básicamente todas las otras quedaban fuera. Eso, los ritos antiguos, históricos, venerables, quedaban fuera. Eso jamás se ha hecho. No es Lefebvre el que lo dijo, es el cardenal Ratzinger. Tengamos presente eso para no perder de una manera simplista la complejidad de una situación que, en efecto, tenemos que calificar como crítica con Juan Pablo II. Con esto y más, amigos, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida, como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más, inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Hasta hace no mucho, también después del Concilio Vaticano II, bajo Pablo VI, bajo Juan Pablo II, bajo Benedicto XVI, se hacían una ocasión de encuentros donde se iba a discutir algún tema de doctrina, se hacían profesiones de fe. Sea un tipo de compromiso de ser fiel al depósito de la fe y las costumbres que custodia la Santa Iglesia Romana. No diría, bueno, es necesario eso, todos ahí son obispos, eran todos obispos, cardenales, todos están consagrados, su consagración episcopal, su cardenalato siempre ha conllevado ese tipo de fórmulas en las que se recuerda la fidelidad total al depósito de la fe y las costumbres de la Iglesia. Pero sí, no estaba de más, porque sabemos que a veces puede haber una idea en el ambiente que parece que es muy interesante, y entonces es importante que renovemos ese compromiso, nos vinculemos al depósito de la fe, para saber cómo tratar esa idea de manera que no se convierta en un tipo de licencia para ser infieles en algún pequeño aspecto, porque cada vez que se crea ese precedente donde se es infiel en algo, ya has desbaratado la integridad del depósito de la fe. Como decía el Papa, me parece el Papa Benedicto XV, decía que la Iglesia Católica es un todo, la fe católica, su doctrina de fe y de costumbre, es un todo. No se puede quitar un aspecto sin que todo se desmorone. O sea, profesamos, nos entregamos, por eso también lo recuerda el Concilio Vaticano II, ese término clásico, le damos el asentimiento de fe a Dios que se revela al profesar la verdad que la Iglesia ha enseñado constantemente a través de los siglos. Por lo tanto, ese magisterio infalible en fe y en costumbres, lo profesamos. Le damos a Dios el obsequio de nuestra fe. No el obsequio, el sentimiento de nuestra fe, o sea, la entrega de nuestra vida. Dice, tú lo dices, Señor, yo lo creo. Pero lo maravilloso de esta profesión de fe, como tanto Tomás de Aquino explica muy bien, y Chesterton reconoció en su momento cuando se convirtió, es que no me obliga a ser irracional, a decir, por lo tanto, cualquier idea que se le pueda ocurrir a un jerarca muy encumbrado, incluso al Papa, podría ser más importante que esta palabra de Dios a la que todos le damos el asentimiento. Por supuesto que no. Había un extremado cuidado para que siempre se mantuviera la coherencia entre las verdades reveladas y la verdad que el ser humano es capaz de reconocer en la realidad, lo que se llama la ley natural, el bien y el mal, que los seres humanos en principio pueden conocer y que permite a la Iglesia también hablarle a personas que no profesan su fe sobre estas verdades de la moral y de esa manera poder tener, justamente proyectar su magisterio hacia ese mundo que tiene que ser evangelizado y que muchas veces ha encontrado la verdad también de la fe a partir de cómo la Iglesia defiende la verdad de la ley natural. Pero recientemente tenemos una situación que, pienso yo, Pablo VI jamás podría haberse imaginado, ni tampoco Juan Pablo II y creo que tampoco Benedicto XVI. Una situación en la que un documento de Roma dice, autoriza la bendición de, así lo dice, parejas homosexuales. Ante eso, ¿qué pasa en esta sociedad de San Pío X? Han tomado una decisión gravísima, pero una parte de esa decisión es más grave la situación hoy de lo que era cuando Lefebvre consagró a sus obispos. Porque hoy tenemos, entre otras cosas, un documento promulgado por Congregación de la Doctrina de la Fe con la autorización de un papa reinante, el Papa Francisco, que dice, bendigan parejas homosexuales. Y entonces dicen, bueno, los obispos nuestros ya tenemos dos obispos, están mayorcitos, tenemos que garantizar que vamos a seguir, digamos, cuidando de este oasis de fe que profesa la fe previa al Concilio Vaticano II hasta el momento en que Roma, ojalá podamos conversar sobre las preocupaciones que tenemos francamente y ojalá Roma nos dé la licencia para no estar de acuerdo con ciertas ideas que no son doctrina de fe, no son parte de ese sentimiento de fe a Dios que se revela, sino que son un magisterio explícitamente, así lo dijo Juan 23, así lo dijo Pablo VI, pastoral, o sea, simplemente una manera de poder acercarse a la gente. Pero para acercarse a la gente pastoralmente, como buen pastor, tenemos que acercarnos a la gente con la verdad de la fe. ¿Tomamos en consideración su situación? Por supuesto que sí. Sabemos que cada persona libremente tiene que decirle sí a Dios y no podemos obligarlos a decirle sí a Dios. Absolutamente sí. Eso, el buen pastor es así con todos nosotros. Pero eso no tiene nada que ver con decir que ciertas verdades que se han enseñado siempre ya están, digamos, superadas, están equivocadas porque ha cambiado la manera de entender la biología y la sociedad, como dice el cardenal Hollerich. Y entonces de repente también otro factor agravante, hay un cardenal importantísimo que sigue siendo el que pone por escrito lo que se conversa en el proceso sinodal y es muy importante. Tiene mucha importancia, mucho poder este cardenal porque sabemos que el proceso sinodal pasa por mesas. En las mesas cada quien dice lo que dice y está ahí el facilitador, se le llama a esta persona. Básicamente se recoge lo que se ha dicho y luego ese facilitador lo comunica al relator y el relator entonces ve cómo lo plasma. Entonces, finalmente, no es que estemos escuchando la voz de los que participaron en esa conversación, necesariamente escuchamos la voz del facilitador y finalmente del relator. Así que tiene un poder tremendo para decir qué es lo que finalmente se dijo y qué es lo que se espera, entonces, como consecuencia, que hagan los demás en la Iglesia a lo largo y ancho de todo el mundo. Así es que, demasiado poder. Bueno, este cardenal, cardenal Hollerich, ha rechazado públicamente la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad. Jamás se ha retractado, la doctrina del catecismo la ha rechazado, y además, cuando se le pidió a Roma que por favor lo censurara, Roma nunca lo hizo. Y uno diría, bueno, ya fue parte de este tipo de confusión característica del pontificado anterior. Pero lo que, si ustedes entran a la página web del Sínodo de los Obispos, verán que el relator general, el que sigue poniendo por escrito lo que se conversa en estos procesos, sigue siendo el cardenal Hollerich. Ante eso, amigos, San Pío X dice, lo lamento, santidad, tenemos que proceder con estas consagraciones episcopales. ¿Estamos diciendo que está bien? Absolutamente no, es gravísimo. Pero estamos diciendo que esas son las razones que dan. Y decir, no pasa nada, todo está bien, sería desconocer lo que Juan Pablo II dijo en su momento cuando habló de la crisis de la misión, que cuando se da, y es un hecho que hoy en día hay una crisis de la misión, dice el Papa Juan Pablo II en su documento Redemptoris Missio, se debe a una crisis más fundamental, a una crisis de fe. Bueno, en otras palabras, está diciendo, sí, Sociedad San Pío X, estamos en una crisis de fe, y lo que estamos viendo últimamente, como signos de esa crisis de fe, por ejemplo, el documento Fiducia Súplicas del Cardenal Fernández y el rechazo a la par, ¿no? Se apoyan mutuamente, porque el rechazo a la doctrina católica del catecismo sobre la homosexualidad son signos de esta misma crisis. Bueno, el autor de este documento, Fiducia Supplicans, ha tenido comentarios breves tras la consagración de los cuatro obispos en cisma de la Sociedad de San Pío X. Queremos compartir con ustedes esa nota. Y también a continuación, lo que está pasando con otra iglesia cismática. O sea, la iglesia católica en China es cismática, solo que no se le llama tal. Porque cada vez que ellos hacen el acto cismático de nombrar un obispo sin licencia del Papa, Roma siempre aprueba posteriormente esos nombramientos. Por lo tanto, ahí, técnicamente hablando, no hay un cisma, a pesar de que el estado de cisma es evidente, porque quien manda, obviamente, es el que nombra a los obispos, y el que lo hace en China es el gobierno comunista. Comenzamos con esta primera nota referente a los comentarios del Cardenal Fernández tras la consagración de los obispos de la Sociedad San Pío X.
Tras haber sido realizadas las consagraciones de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en Ecón y entrar en cisma con Roma, el periodista Michael Hines ha revelado en exclusiva que el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, ha reconocido que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no aceptó la propuesta del diálogo planteada por el Vaticano, aunque ha asegurado que la Santa Sede mantiene la esperanza de reanudar las conversaciones en el futuro. Pese a que las consagraciones se llevaron finalmente a cabo, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe dejó claro que Roma no considera cerrada la posibilidad de un futuro acercamiento, y abro comillas aquí, esperamos que en el futuro, gracias a la acción del Espíritu Santo, sea posible, afirmó, mostrando su confianza en que el diálogo puede reanudarse, aunque reconoció que necesitaremos tiempo. Y aquí me viene un poquito una idea, amigos, de una foto que circula por las redes, que bien podríamos enviársela al Cardenal Fernández, donde aparece un barquito con unos remos, y dice ahí como un título, Dios va a dirigir el barco, pero tú tienes que remar, no lo olvides. Muy sugerente, amigos, porque quiero poner también un contexto de que han habido ordenaciones casi en la víspera de la muerte del Papa Francisco por decenas. Incluso han habido gente que ha sido elevada, lo han ordenado y la bula llegó después. Y simplemente nos hemos quedado también de verdad de una pieza cuando venían las ordenaciones de China y Roma se enteraba luego y no pasaba nada. Esto delante de las narices del mismísimo jefe del dicasterio. Y me viene ahí la pregunta, es que esta palabra que dice no han aceptado nuestro diálogo, han habido propuestas de diálogo y el Papa se ha entrevistado con tantísima gente, hasta hace una semana atrás se ha entrevistado con el presidente del Perú, que no va a recibirlo porque no va a ser presidente cuando venga al Perú. Se ha reunido con tanta gente, pero no se ha reunido con nuestros hermanos. ¿Qué pasó, Cardenal Fernández? ¿Pudieron, de repente, quizá un futuro, cuando tenga un escenario similar, llamar a los candidatos a la ordenación para conversar con ellos, quizá? En verdad, es muy lamentable lo que ha ocurrido y creo que muestra muy, muy mal el rendimiento de aquel que se convirtió en el interlocutor con la fraternidad. Y eso es lo que simplemente decimos como juicio final, muy mal el rendimiento, o también la gran pregunta es que si es que era ese el objetivo.
Bueno, donde las conversaciones sí están muy avanzadas, y evidentemente es con China, porque ellos nombran los obispos, incluso sin licencia de la Santa Sede, y la Santa Sede siempre los confirma posteriormente. Incluso lo hacen de manera evidente, porque publican. O sea, uno diría, bueno, si tienen algún tipo de delicadeza, han firmado un acuerdo con la Santa Sede, por favor, gobierno chino, señor Xi Jinping, y este Partido Comunista Chino, ya pues han firmado un acuerdo. Por lo menos hagan la finta de que están coordinando con la Santa Sede. O sea, hagan la finta, hagan como si estuvieran haciéndolo, aunque no lo hacen. Pero no lo hacen, o sea, publican deliberadamente el nombramiento antes de que la Santa Sede publique. Y parece que la Santa Sede recién se entera cuando lo publican, porque es posteriormente siempre que la Santa Sede manda la orden para la consagración. A veces llega el mismo día de la consagración de un nuevo obispo elegido por el Partido Comunista Chino. Pero parece que con ellos el diálogo está muy avanzado. Hay que seguir en esa línea, aparentemente. Veamos lo que están haciendo con otra comunidad cristiana que ha sido martillada brutalmente por el régimen hasta que finalmente vieron la luz de que tenían que, entre otras cosas, escribir un catecismo para la sinización, o sea, para inculcar el pensamiento de Xi Jinping en sus comunidades. El movimiento patriótico, ahora se llama así, de las tres autonomías, un grupo protestante, evangélico, cristiano, chino, presentó dos textos doctrinales titulados Preguntas y respuestas sobre la sinización del cristianismo y Discusión sobre la sinización del cristianismo. Veamos cómo les está yendo a esta otra comunidad de cristianos en China que aspiran a ser tan correctos con el régimen como ya lo es, lamentablemente, la Iglesia Católica controlada por obispos del régimen.
Esto es de Ana Bono y escribe así: en China el Partido Comunista controla las iglesias. La Iglesia Católica a través de la Asociación Patriótica Católica China y la Iglesia Protestante a través del Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías, estas son las únicas entidades religiosas reconocidas y sirven como instrumentos para implementar el plan gubernamental de sinización de las religiones, cuyo objetivo es alinearlas con la cultura e ideología chinas.
Ideología, explícitamente, tengámoslo presente, significa comunista para el gobierno siempre. En respuesta a las expectativas del gobierno, el movimiento patriótico de las tres autonomías está intensificando sus esfuerzos para redefinir la doctrina cristiana. El 19 y 20 de mayo, explica Wang Zipeng en Invierno Amargo, es un excelente portal de noticias sobre los cristianos en China, Bitter Winter. La Dirección Nacional del Movimiento de las Tres Autonomías y el Consejo Cristiano de China se reunieron en Yangquan, Shanxi, para promover dos nuevos textos doctrinales titulados Preguntas y Respuestas sobre la Sinización del Cristianismo y Conferencias sobre la Sinización del Cristianismo. Estas publicaciones pretenden ser guías autorizadas para pastores, predicadores y congregaciones, y su propósito es integrar el programa de sinización en la vida cotidiana de las comunidades protestantes de todo el país. Funcionarán como catecismos de sinización, enseñando a los creyentes cómo interpretar su fe a través del lente de la identidad nacional, la conformidad cultural y la lealtad política.
La reunión comenzó con el himno nacional y continuó con sesiones de estudio grupales sobre discursos pronunciados por Xi Jinping durante su visita de inspección en Shanxi y durante una sesión de estudios del Politburó. Estas referencias moldearon toda la reunión. Los participantes no discutieron el Evangelio, las enseñanzas de Jesús o las necesidades pastorales de los fieles. Su atención se centró en el vocabulario político que acompañó la campaña de sinización. Se pidió a los editores de los dos próximos libros que aseguraran de que los textos reflejaran la orientación política correcta, presentaran una narrativa teológica compatible con la ideología estatal y demostraran profundidad cultural según la definición de la civilización china del partido.
Siempre es eso. Sinización significa la doctrina del partido. Todo lo chino se interpreta a partir de la doctrina comunista del partido. El proyecto editorial, según los líderes de la Iglesia de las Tres Autonomías, es una empresa importante. Enfatizaron, explica Wang Xinpeng, la necesidad de un proceso editorial riguroso, la promoción de un enfoque unificado y la creación de materiales capaces de resistir lo que ellos llaman las pruebas de la historia y la práctica. Los debates se centraron en cómo integrar temas culturales chinos en la enseñanza cristiana y cómo construir un discurso teológico que exprese lo que los funcionarios llaman socialismo con características chinas. Los participantes debatieron la estructura de los capítulos sobre estudios de caso y ejemplos que ilustran la integración del cristianismo en el marco cultural del Partido Comunista. Así está el protestantismo oficialmente reconocido, catecismo de sinización. En nuestro caso, no es menos escandaloso porque recordamos, por ejemplo, esto también fue una noticia. Claro, es que es tan rápido lo que pasa que hay tantas noticias que parecen insignificantes. Si les parece insignificante lo que pasa con la iglesia en China, bueno, estas noticias pasan en un abrir y cerrar de ojos. Cuando muere el Papa Francisco, en la página web de la Asociación Patriótica Católica China, controlada por el gobierno, aparece un mensaje de pésame por la muerte del Papa. Ese mensaje no duró en el portal ni siquiera un día, sino que desapareció y fue sustituido por otro mensaje, muy elocuente la sustitución, que hablaba de la sinización del catolicismo en China. Y justo por esos días se publicó el nombre de obispos que habían sido nombrados con el Papa difunto, mientras el Papa estaba difunto. Y de eso supimos que cuando fue elegido el nuevo Papa, el Papa León, simplemente como se hace en estos casos desde que se firmó este acuerdo, se publica posteriormente en Roma la autorización, el llamado, el llamado del Papa, la licencia del Papa para consagrar al obispo y por lo tanto, cuando se consagran el mismo día, ese mismo día que se consagran y puede salir el anuncio del Vaticano el mismo día, no hay ningún cisma, todo está bien, no hay nada que ver acá. Eso, por supuesto, preocupa. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, el cardenal Müller pide recuperar la plena libertad para la misa tradicional. Considera que Tradiciones Custodes no ha tenido un efecto positivo. Con eso ya regresamos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Estás escuchando Más que Noticias por EWTN Radio Católica Mundial. Si quieres explorar aún más, te invitamos a visitar ewtn.com/es, una fuente global de contenido católico, programas y recursos que fortalecen tu camino espiritual. ewtn.com/es, el lugar donde encuentras lo que necesitas para crecer en la verdad. EWTN Radio Católica Mundial, donde la fe se escucha y se vive. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El cardenal Gerhard Müller, prefecto emérito del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, considera que ha llegado el momento de revisar las restricciones impuestas a la celebración de la misa tradicional y recuperar el camino abierto por Benedicto XVI con el motu propio Summorum Pontificum. En una entrevista concedida al diario italiano Il Giornale, el procurador alemán sostiene que las limitaciones introducidas por Tradiciones Custodes no han producido los efectos esperados y, por el contrario, han reforzado las posiciones de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.
Müller afirma que las recientes consagraciones episcopales realizadas por la Fraternidad deberían llevar a la Iglesia a reflexionar sobre la política seguida en materia litúrgica desde el 2021. A su juicio, las restricciones a la liturgia tradicional han hecho casi propaganda a los lefebrianos, que han podido convertirlas en un símbolo de disenso hacia Roma y utilizarlas para difundir sus planteamientos. El cardenal sostiene que Tradiciones Custodes no tuvo un efecto positivo y critica el recurso a medidas que, en su opinión, exigen una obediencia ciega mediante un enfoque excesivamente autoritario.
Solo en materia dogmática no puede haber compromisos. En la pastoral concreta puede existir una cierta tolerancia, afirma. Para Müller, la vía más adecuada continúa siendo la marcada por Benedicto XVI con Summorum Pontificum, documento que permitió una amplia libertad para la celebración de la liturgia según el misal de 1962. Benedicto XVI había encontrado una buena solución, aceptando plenamente el rito antiguo. Aquel motu propio llevó mucha paz a la iglesia, asegura Müller. El procurado insiste en que la Iglesia convive desde hace siglos con distintos ritos litúrgicos y considera que no se puede prohibir el rito en su forma antigua. Es verdad, en la iglesia hay 23 ritos y familias litúrgicas. Y dentro de estos ritos hay varios subritos. En el rito romano, por ejemplo, el ambrosiano, el mozárabe y otros. Algunas órdenes tienen ritos propios, como los dominicos. Tienen su rito dominico.
Carmelitas.
Entonces, o sea, ¿cuál es el problema con que, por qué este rito hay que acabar con él? O sea, nuevamente, como dice él, parece simplemente una solución autoritaria, no razonable, que no respeta el precedente de lo que la iglesia siempre ha hecho en estos casos. Permíteme, Guillermo, citar esta carta, una carta, pero en fin, de puño y letra del cardenal Ratzinger a un profesor, un estudioso, Wolfgang Waldstein, donde dice lo siguiente: el problema del nuevo misal de 1969 radica en su abandono de un proceso histórico que siempre fue continuo antes y después de San Pío V, el que promulgó el antiguo misal, el tridentino, llamado tridentino, y en la creación de un libro completamente nuevo, aunque fue compilado de material antiguo, cuya publicación fue acompañada por una prohibición de todo lo que vino antes, lo cual además es inaudito en la historia tanto del derecho como de la liturgia. Y puedo decir con certeza, basándome en mi conocimiento de los debates conciliares, Ratzinger fue un experto en el Concilio Vaticano II, él trabajó en el concilio, y en mi lectura repetida de los discursos pronunciados por los padres conciliares, que esto no corresponde a las intenciones del Concilio Vaticano II. Recuerdo como anécdota, una vez estaba hablando con unos parientes míos y hablé del latín. Y me dijeron, no, el Concilio Vaticano II ya dijo que nada es latín. Y yo le dije a estos parientes míos, el Concilio Vaticano II dice que el latín es la lengua por excelencia del rito latino. Y se quedaron como que, ¿de qué hablas? O sea, como si yo estuviera, no sé, que había tomado demasiado, que estaba fumando para decir algo así. Y en efecto es lo que dice el Concilio Vaticano II, el documento. Así que se hicieron cosas extrañas. Se hizo un tipo de nueva liturgia en base a elementos antiguos, lo que tú quieras, pero según el juicio de ese comité. Y luego se dijo que no se celebre ningún rito anterior, cuando se celebran 23 ritos y familias de ritos en la Iglesia Católica. O sea, no era una decisión o una política sensata basada en la historia y en la práctica universal de la Iglesia Católica hasta ese momento. Y entonces, ¿qué ha pasado cuando queremos restringir de una manera así, dice él, autoritaria y no en base a cómo la Iglesia siempre ha valorado y promovido todos los ritos legítimos? Entonces lo que estamos haciendo es dándole municiones a grupos como la Sociedad de San Pío X, que las usarán lamentablemente para sifonear fieles hacia sus celebraciones. El procurado insiste en que la Iglesia convive desde hace siglos con distintos ritos litúrgicos y considera que no se puede prohibir el rito en su forma antigua. Ya he dado razones también por qué de parte del cardenal Ratzinger. Asimismo, rechaza la idea de que quienes prefieren la liturgia tradicional rechacen necesariamente el Concilio Vaticano II. Sostener que todos los que prefieren el rito antiguo no aceptan el Vaticano II es una falsedad, afirma, añadiendo que ese mismo razonamiento podría aplicarse también a quienes celebran habitualmente según el misal reformado.
La liturgia tradicional y la unidad de la Iglesia. Preguntado sobre quiénes consideran que la llamada misa en latín constituye un obstáculo para la unidad eclesial, Müller responde que resulta difícil sostener esa tesis cuando durante siglos fue la forma litúrgica celebrada por innumerables santos y padres de la Iglesia. El Concilio Vaticano II nunca dijo que la forma celebrada hasta entonces fuera falsa, ha recordado. El cardenal explica además que aunque habitualmente celebra según el misal reformado, también ha presidido celebraciones en el rito tradicional cuando ha sido invitado por comunidades plenamente unidas a la Iglesia. Como ejemplo, cita la misa de clausura de la peregrinación tradicional de Chartres, celebrada hace algunos años ante unos 22.000 jóvenes amigos. Ese argumento de que dicen, pues, la gente no va a entender. ¿Quién va a entender todo cuando va a un momento litúrgico en donde escuchamos la palabra, tratamos de entender todo, ¿no? Porque esto podíamos meditarlo por toda nuestra vida, de repente una simple parábola del Señor. Se trata de entender, se trata sobre todo de contemplar, se trata de orar, y en esa oración, por supuesto que se produce la unidad. Entonces ese argumento, como dice muy bien el cardenal, se cae por los suelos, genera desunión, todo lo contrario.
Müller considera que una plena rehabilitación de la liturgia tradicional podría contribuir también a favorecer el regreso a la plena comunión de quienes, tras las recientes consagraciones episcopales realizadas por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, deseen reconciliarse con Roma, permitir plenamente esta forma litúrgica y hacer aceptar el concilio es también una solución para quienes, después de la desobediencia de las consagraciones de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, quieran volver plenamente en unidad con el Papa, principio permanente de la unidad y fundamento de la Iglesia, concluye. Y eso nos hace entender que, si bien el Papa tiene evidentemente una gracia de Estado, como también los cooperadores del Papa en la Curia Vaticana, mucho depende también de esmerarnos con lo mejor de nuestras posibilidades y habilidades y estudio y personas expertas para tomar las mejores decisiones, porque eso es lo que garantiza que fe y razón caminen armónicamente y se puedan evitar crisis innecesarias que finalmente acaban jugando a favor de personas que lamentablemente acaban de confirmar que no están en plena comunión con la Iglesia. El argumento que ellos dan es que están en plena comunión con la fe de la Iglesia y entonces están en plena comunión con la Iglesia, si bien han hecho un paréntesis, dice, por una situación de emergencia con respecto a la obediencia y al mandato apostólico para la consagración de obispos. Bueno, queremos que las personas no vayan a esas comunidades correctamente. Yo nunca he participado ni pienso participar en ninguna comunidad que no esté en plena comunión con la Iglesia. ¿Por qué no facilitar y dar incluso ya algo más que, como decía en un momento una de las propuestas que leí, ya tenemos que tener un tipo de decreto que no sea solamente un motu propio como tradiciones custodes o como sumorum pontificum, un tipo de ya de forma canónica, un tipo de reforma donde se plantee ya en derecho canónico claramente establecido los plenos derechos de ciudadanía de ambas formas del rito latino? ¿Eso a quién le puede hacer daño? Eso lo único que le hará daño es a los que quieren, de alguna manera, tener un tipo de misa en la que les es más fácil hacer lo que les parece. No queremos darle más autoridad o influencia a personas con ese tipo de mentalidad que usa la misa como si fuera un tipo de vehículo para la expresión personal. No queremos hacer eso. La misa tradicional hace muy difícil hacer eso. Bueno, basta ya de experimentos. Reconozcamos la validez de todos los ritos tradicionales de la Iglesia que son celebrados por siglos y siglos, reconozcámoslos, que vivan en armonía, como sucede con el resto de los 23 ritos y familias litúrgicas. El rito tradicional latino no tiene por qué ser la excepción.
Y miramos ahora otra nota, amigos. El León 14 cierra el consistorio extraordinario con un llamamiento a la paz y el anuncio un encuentro sobre Amoris Laetitia para octubre. El Papa describe el consistorio como una experiencia de comunión al servicio de la misión y confirma su carácter anual, dos jornadas marcadas por la reflexión sobre la cultura del poder, la guerra y la sinodalidad. Recogemos esta nota de Info Católica.
El Papa ha clausurado dos jornadas de trabajo con los cardenales centradas en la encíclica Magnifico Humanitas, la cultura del poder, la construcción del bien común y la implementación del sínodo. En su intervención final ha descrito la experiencia como una experiencia de comunión al servicio de la misión y ha confirmado que el consistorio tendrá esta reunión con los cardenales, una reunión deliberativa, tendrá para conversar, para discutir, tendrá carácter anual.
El consistorio extraordinario convocado por León se celebró en el Vaticano los días 26 y 27 de este mes, el mes de junio, con cuatro sesiones de trabajo articuladas en torno a la encíclica Magnifica Humanitas. Participaron cardenales de todo el mundo bajo el formato sinodal de grupos de trabajo y plenarios. La primera sesión, celebrada el viernes por la mañana en el aula Pablo VI, arrancó con la pregunta: ¿en qué mundo estamos llamados a anunciar el Evangelio? El cardenal Gregor Ries, arzobispo metropolitano de Cracovia, ofreció una meditación bíblica construida sobre la parábola del buen samaritano. El purpurado polaco señaló que ser víctima de la violencia es la descripción de casi todos nosotros hoy en día en un mundo marcado por 32 conflictos armados activos. Pero la violencia no se limita a las guerras, afecta también al micromundo cotidiano, donde los niños y los adolescentes son cada vez más a menudo víctimas de la violencia por parte de sus compañeros en el colegio, una agresividad que comienza con el lenguaje y puede llegar al homicidio y al suicidio.
Ries desgranó las condiciones del hombre herido de la parábola como diagnóstico del presente. Es despojado de su dignidad por la esclavitud, la pornografía, las adicciones, las tecnologías, golpeado con traumas físicos, psicológicos y espirituales, algunos profundamente ocultos, abandonado, víctima de la indiferencia en una sociedad que dispone de medios de comunicación sofisticados, pero sufre un tsunami de soledad y medio muerto, al margen de la vida plena. El otro rostro del hombre moderno es, sin embargo, el propio samaritano, el extranjero del que Cristo invita a aprender. Estamos llamados a construir un hospital moderno para el hombre maltratado, a conocer todas sus heridas, pero también acudir a su escuela y aprender humildemente de él, dijo el cardenal.
La segunda sesión, celebrada el viernes por la tarde y moderada por el cardenal Sion Co. David, abordó la cultura del poder y la civilización del amor. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, presentó el informe introductorio a partir del capítulo 5 de Magnificat Humanitas.
Fernández centró su intervención en la necesidad de superar la teoría de la guerra justa, que, según denunció, ha sido manipulada para fundamentar teóricamente las guerras más injustas en lugar de detenerlas. El prefecto calificó las intervenciones militares en Gaza y el sur de Israel como enormemente desproporcionadas, citando la enorme cantidad de niños muertos, en una proporción mucho mayor que en otros países en guerra, y la cantidad de hogares bombardeados, lo que permite hablar de destrucción total. También se refirió a la situación en Ucrania y a las guerras preventivas que invocan unilateralmente posibles, pero no son probadas, acciones preparatorias para la agresión externa.
Fernández señaló tres dinámicas que los obispos no pueden aceptar: la descalificación constante del adversario, que allana el camino a nuevos conflictos, la presentación de la paz y el diálogo como posturas utópicas, y la incoherencia como estrategia por la cual se condena a un país como antidemocrático, mientras se ignoran las violaciones de derechos de los aliados. En referencia a la Unión Europea, observó que aplica sanciones económicas a un país y envía ayuda en forma de dinero y armas a otro. Frente a este panorama, subrayó que la doctrina social de la Iglesia posee una integridad, armonía y coherencia que no se encuentran en la política, las propuestas ideológicas ni otros sectores de la sociedad.
Hay que decir, lamentablemente, que tenía mucha más coherencia la doctrina social de la Iglesia antes de Fernández que después de él y su fiducia súplicas. Hay que decirlo claramente para completar la idea, porque me parece que tiene un tipo de ceguera parcial su eminencia, desconcertante con respecto a sus propias acciones. Recordemos que cuando el Papa León se reunió hace un mes y medio con todos los miembros del Dicasterio de Doctrina de la Fe, hizo una lista de los documentos que ellos han publicado en los últimos años, desde que Fernández es prefecto, saludando aquel y otro documento, el único que no mencionó de los documentos conocidos es, ya lo adivinaron, fiducia súplicas. Haga un examen de conciencia de por qué eso fue necesario, señor cardenal. Los grupos de trabajo coincidieron en la necesidad de superar la lógica de la guerra justa para hablar del derecho en una defensa, a una defensa proporcionada, y subrayaron el papel central de la fe en Cristo y del Evangelio como fuente de paz. Varios grupos mencionaron la labor de la diplomacia, de la Santa Sede y de los nuncios. Y se habló de munus petrino como garantía de la independencia de la Iglesia respecto a la autoridad política. Ahora, lo que acaban de hacer es un tipo de cambio terminológico acá, si esto es correcto. Hablan de que superar la lógica de la guerra justa para hablar del derecho de una defensa proporcionada. Siempre la guerra justa ha sido una defensa proporcionada. O sea, la lógica de la guerra justa. La lógica de la guerra justa es una defensa proporcionada. Esa es la lógica. O sea, la lógica no es guerra. O sea, yo quiero hacer guerra y por lo tanto es justa porque yo la quiero hacer. ¡Vamos! No, la lógica de la guerra justa, si es que esto está bien dicho, pues es desafortunada esta frase. Ojalá sea simplemente un mal resumen. Es la defensa proporcionada. Solamente en esa medida se justifica el recurso a la guerra, que a veces es necesario porque tengo que defender a un pueblo de un agresor injusto. Espero que no caigamos en un tipo de superficialidad con términos y acabemos reinventando la rueda con otras palabras solamente para satisfacer un mal uso o pobre uso o insuficiente comprensión de la terminología que la Iglesia ha usado por siglos.
No tienen que descubrir la pólvora porque este término existe bastante tiempo atrás de esto que se está tratando de decir. Está ahí justamente que tengo que defenderme y tengo que defender a los que son débiles y por lo tanto entro en guerra. No hay nada más nuevo sino lo que está ya dicho. Al inicio de la segunda sesión, el cardenal David recordó la situación de Venezuela tras el terremoto ocurrido en esas horas. León XIV retomó esta preocupación al abrir su discurso de clausura. Aseguramos nuestra oración por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que sufren las consecuencias de esta tragedia. Encomendamos al Señor también a quienes están participando en las labores de rescate y pedimos que no disminuya la solidaridad de la comunidad internacional con esa querida nación. Y por supuesto aquí agregar que ojalá que la misma nación, que el mismo Estado, que el mismo gobierno permita que se realicen los actos de solidaridad y de salvación y salvataje de todas aquellas personas que se encuentran debajo de los escombros.
Bueno, escuchaba un reportaje hoy de una periodista venezolana en un principal medio peruano y ella decía que lamentablemente algo que había estado siendo denunciado por usuarios de medios de comunicación con sus celulares es que al parecer los representantes del gobierno que llegaban a La Guaira, en lugar de ayudar a escarbar para poder sacar a las personas que aún puedan estar vivas, dejan básicamente que las personas en gran cantidad, en la mayoría de los casos seguramente personas que con sus manos, así con las uñas, están tratando de escarbar estos lugares, mientras que decía esta periodista, está siendo compartido con mucha indignación por usuarios, personas que están en La Guaira, de que parecía más bien que lo que estaban haciendo ahí las fuerzas del orden es dar un tipo de campaña política sobre lo que están haciendo ellos, mientras que verdaderamente no están ayudando como se esperaría que el gobierno pudiera hacer. Conversaba también ayer con nuestro corresponsal y me dijo que cuando María Corina Machado dijo que estaba pensando regresar a Venezuela en estas circunstancias, la presidenta encargada cerró el espacio aéreo de Venezuela. En un momento en el cual tienen que estar llegando naves con insumos y con personas para ayudar, cerró el espacio ante el peligro de que pudiera regresar María Corina Machado. Ese tipo de desconexión insoportable que solamente confirma la desconexión que ha existido entre el régimen chavista y el pobre pueblo venezolano ya por muchos años.
La tercera sesión celebrada el sábado por la mañana y moderada por el cardenal Protase Rugambwa llegó por título Construir el bien de las obras de nuestro tiempo. El cardenal Stephen Brisling, arzobispo metropolitano de Johannesburgo, presentó el informe introductorio a partir de la introducción y la conclusión de Magnificat Humanitas.
Brisling articuló su reflexión en torno a la diferencia entre construir Babel o Jerusalén. En el primer caso, la inteligencia humana es un acto de autosuficiencia y la unidad buscada sin Dios conduce a la desintegración. En el segundo, la capacidad humana se pone al servicio de Dios para que florezca la dignidad de cada persona. El purpurado surafricano propuso una gramática de la construcción articulada en cuatro elementos. El deseo humano de felicidad, que la tecnología reduce al rendimiento o al control. El sentimiento del límite, que ayuda a salir de la ilusión de la autosuficiencia, la corresponsabilidad valiente y los criterios de discernimiento de la doctrina social de la Iglesia. Esta gramática encuentra su plenitud, señaló, en las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad.
Los grupos de trabajo centraron la discusión en las fracturas del presente entre pueblos, dentro de las sociedades y de las familias, y en el reto de la inteligencia artificial como cuestión antropológica no meramente técnica. Se habló de la necesidad de defender la dignidad del trabajo, de aceptar el sentido humano del límite que la inteligencia artificial tiende a negar y de dar nombres a los seres vivos en lugar de reducirlos a números y estadísticas. Muchos grupos señalaron que el bien común es difícil de asimilar y comprender en una sociedad marcada por un individualismo exacerbado y que el antídoto reside en el Evangelio y en una iglesia que transmita sentido de pertenencia y haga visible su rostro samaritano.
La cuarta y última sesión, celebrada el sábado por la tarde en el aula nueva del sínodo y moderada por el cardenal Joseph William Tobin. Qué interesante, en el aula del sínodo, no en las mesas, interesante, se dedicó a la implementación del sínodo sobre la sinodalidad. El cardenal Mario Grech, secretario general de la Secretaría General del Sínodo, pronunció el informe introductorio. Grech exhortó a no considerar la fase actual como la simple aplicación de decisiones ya tomadas, sino como un proceso de acogida e integración de las reflexiones surgidas en la vida de las comunidades. Presentó una hoja de ruta articulada en cuatro verbos: recontar, interpretar, orientar, celebrar, que culminará en la Asamblea Eclesial, prevista para octubre de 2028. El purpurado maltés estableció un vínculo directo entre el consistorio, reunión de cardenales, y el sínodo. La reunión de los cardenales no se produce fuera de una espiritualidad eclesial madura y ampliamente sinodal, dijo, sino que ambos son dimensiones operativas de la misma comunión. En el debate posterior, los cardenales abordaron el riesgo de la complejidad de la consulta pueda sobrecargar a la iglesia en un momento en el que está llamada a dar su testimonio. Si la iglesia se sientan en mesas viéndose unos a otros y la misión de la iglesia y el mundo descristianizado, ¿qué? Algo así es lo que estaban manifestando los cardenales. Se pidió ofrecer al clero una imagen de sacerdocio bella, creativa, evangélica y al mismo tiempo no clerical, y se valoró la aportación de las comunidades católicas del rito oriental, cuya experiencia sinodal, auténticamente, recordemos qué significa ahí, significa que los obispos, junto con su patriarca, protegen la verdad enseñada por los apóstoles. Esa sinodalidad, si queremos llamarla así, es la que necesitamos siempre.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Imploremos, como han implorado los pastores, la presencia de la Madre para que pueda otorgarles sabiduría en la misión, en ese tener que afrontar los retos para nuestro tiempo. Y entonces no dejemos de rezar por el Papa, no dejemos de rezar por los pastores y también por los hermanos de la fraternidad, para que pueda salir algo grandioso y grande, bello, que es la gloria de su nombre. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.